Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra. El día de hoy vamos a hablar de actualidad nacional y lamentablemente no pudo venir Andrea Tarcijar ni Marisol Mora. Las dos me fallaron, pero no importa porque tenemos un gran invitado, el diputado Daniel Lelayú, que accedió a conectarse con nosotros desde el Congreso Nacional. Bienvenido, diputado Lelayú. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre estamos disponibles para conversar de lo que podamos informar o la verdad, dialogar, que eso es lo más importante. Efectivamente, estamos aquí en el Congreso, Rocío, tempranito. Yo estoy en una comisión de ciencia y tecnología, temprano en la mañana, escuchando a jóvenes que son jóvenes brillantes a ser futuros científicos en nuestro país. Así que aquí estamos presentes.
Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Y antes de que sigamos con nuestra entrevista, déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit, en Llanquihue, Radio Despierta FM, en la 107.7, y nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 en Mundo Telecomunicaciones, y por supuesto comentar, participar y todo lo que ustedes quieran a través de las distintas plataformas de Pailo Prensa, Facebook, Instagram y también canal de YouTube. Ya, diputado Daniel, ¿estuvo presente en la cuenta pública del presidente o no?
Sí, claro, yo cumplí con una obligación y un deber ciudadano y sobre todo como parlamentario, estar presente tempranito. Estuve escuchando, o tratando de escuchar, perdona que diga Rocío al tiro, tratando de escuchar al presidente de la República, y la verdad es que te quiero comentar al tiro. Yo me retiré 10 o 15 minutos antes de la cuenta porque yo tengo un sentido democrático profundo, pero no podía seguir escuchando tantas cosas que no creo en lo que dijo el presidente. Así que esa es mi introducción. Me retiré 15 minutos antes.
¿En qué parte se retiró? ¿Qué fue lo que más le molestó? Que ya dijo, hasta aquí nomás puedo llegar.
Mire, yo creo que de un comienzo. Es decir, si usted me pregunta, ¿no fue algo? Fue algo que fue todo la evolución, el discurso. Uh-huh. Que habló generalidad. Y yo puse un tuit, quiero decirte, Rocío, yo puse un tuit, no soy de los más conocidos políticos, pero puse un tuit que me identificó la cuenta pública, que era, puse escuchando completamente el discurso del presidente Boric, pero yo quiero saber en qué momento hablamos de Chile. Es decir, él habló muchas cosas que la verdad es que uno no entendía, entendíamos que era algo generalizado. Creo que el discurso de él fue para su, entre comillas, perdona la palabra, barra brava, para su gente que le va quedando al 25%, fundamentalmente yo creo que fue para ahí, y ahí introdujo los temas de aborto, que estoy en desacuerdo, introdujo temas que Punta Peuco, que está bien, pero no sé a quién le llega tanto lo de Punta Peuco. Entonces, a mí me interesaba saber más de salud, saber cómo íbamos a solucionar las cosas, si había solucionado algunos problemas, la economía, la lista de espera. Bueno, hay muchas cosas que yo no los escuché.
O sea, ¿a usted le faltó que hablaran de más, que se refiriera a temas que fueran de relevancia para el ciudadano actual? ¿Usted siente que habló principalmente para su propia audiencia, entonces?
Así es. Yo creo que, bueno, y eso es un resumen que yo creo que todos lo hacen de un lado para otro. Él en este momento, claramente, en su último discurso presidencial, y yo digo menos mal, yo creo que ya nos va quedando poco de este gobierno, su discurso fue solamente para ese grupo de personas. El aborto, evidentemente las encuestas dicen que el 70% no está dentro de la vía diaria, cotidiana, preocupación de la gente, y si méteme el aborto como un problema de salud, problema sanitario, yo creo que la gente está más preocupada de que le solucione la lista de espera, está más preocupado que ver un oftalmólogo, está más preocupado de ver un psiquiatra, está más preocupado de que la mujer en Chile no se muera de un cáncer de mama. Eso, el acceso a la salud. Y en eso yo creo que es lo más importante, el día a día. Las personas están más preocupadas, perdona Rocío, de la delincuencia, y esto no es una invención mía. La gente tiene temor de salir a las calles 6 o 7, y esto prácticamente en todo Chile. La gente no quiere emprender ninguna cosa porque sabe que el país está inestable, ya sea en delincuencia y muchas otras cosas. Entonces, bajo ese punto de vista, creo yo que no fue dirigido para los chilenos, fue dirigido para un sector político de él.
Uno de los temas que se habló y que conversaba ayer con el diputado Héctor Barría, que ustedes pueden revisar la entrevista completa también en las redes de País Lobo Prensa, que él hacía señales como una de las cosas buenas que había pasado era el tema de la permisología, que es un proyecto que ya está siendo tramitado dentro del Congreso Nacional, que va muy en la línea que usted señalaba respecto al crecimiento y de cómo se hace la inversión a nivel nacional. ¿Qué opina usted respecto a este proyecto de permisología?
Bueno, lo que dice el diputado Barría tiene razón en forma general, pero yo creo que la permisología nosotros como sector político, que no es el sector del diputado Barría, evidentemente nosotros estamos hablando hace bastante tiempo. La permisología es algo que nos está demorando. Entonces, empezar a hablar de que ahora se preocupa después que está terminando, después el cuarto año, entrando cuarto año de la permisología, yo creo que es un chiste. Sí. Es un chiste porque la permisología, y si ustedes saben muy bien, y para las personas que nos escuchan, ¿cierto? Es en el fondo acelerar todos los trámites o la burocracia y los permisos que para emprender. Evidentemente el sector político del diputado Barría o del sector del gobierno no creen mucho o no creían en las pymes, no creían en los empresarios que dan trabajo. Y evidentemente nosotros creemos que los empresarios dan trabajo, las personas tienen que emprender. Y para eso el Estado tiene que facilitarle todas las posibilidades y no solamente facilitarle, sino que también hacer de que la permisología o los permisos para emprender sean cada vez más baratos y que el Estado les ayude a eso. Al revés, nos hemos encontrado que hay muchos proyectos de millones y millones de dólares que en este momento están atascados justamente por un problema de permisología. Ahora, empezar a decir que es una cosa muy buena, bueno, yo qué bueno que se dieron cuenta ahora. Yo felicito al diputado Barrés y yo no voy a estar en contra que diga que ahora están haciendo eso, pero lamentablemente son 3 años y tanto que no hemos dado cuenta de la permisología y todavía seguimos. Entonces, mire, la permisología la vamos a apurar en lo que va quedando de este gobierno y probablemente en el próximo gobierno, que esperemos que lo encabece una mujer, que es de nuestro sector político y que ella sí cree que hay que ahorrar la permisología, hay que facilitarlo y hacerlo rápido.
Diputado, nos saludan también a través de Facebook, saludamos a Claudio Triviño, a Román, a Márquez también, que nos manda buenos días y saludos para ustedes también. En cuanto a la permisología, ¿es necesario enviar una ley o bastaría eventualmente con que se respetasen los plazos que establecidos para poder dar respuesta? Hay algunos que han propuesto, y no sé si está dentro del proyecto que envió el presidente, creo que no, relacionado con que si no se cumpliesen esos plazos para entregar respuesta, entonces se da por aprobado ese proyecto. ¿Qué le parece a usted?
Usted hizo la introducción, un encuentro muy bueno, porque yo creo que las leyes sirven cuando hay posibilidades que está entrabado algún tema y que no haya de acuerdo. Aquí todos estamos de acuerdo de la permisología. La única diferencia es que nosotros estábamos de acuerdo hace muchos años atrás y queremos hacerlo y ahora parece que se despertó este gobierno y descubrió América. Pues eso lo sabemos. Sí, yo creo que hay muchas cosas reglamentarias que se pueden hacer ahora. Reglamentariamente, sí, claramente podemos hacer la permisología. Lo puede hacer el gobierno con un dedo, si quiere, con un decreto, una cosa más rápida. Los ministerios evidentemente pueden hacer todas las cosas más rápido. El problema es que los ministros ya a esta altura, Rocío, y quiero ser bien claro y la gente se da cuenta, están dedicados a atacar a Evelyn Matthei, están dedicados solamente a la política, pero no están dedicados a hacer el trabajo día a día. Yo creo que es una cosa. Ahora, evidentemente, si hay algunas dudas, claramente las leyes, es decir, las leyes están, perdone que le diga, si en este momento es cosa de que tener la voluntad de apurar las cosas.
¿Usted cree que es un tema de voluntad? Saludo también a Germán Reyes, que nos dice, las pymes dan la mayor cantidad de trabajos.
Germán tiene toda la razón. Las pymes, y nosotros queremos defender a las pymes pequeñas, son las que dan más trabajo. Entonces, evidentemente, y a las pymes se les pone más dificultades, cada vez más dificultades. Muchas cosas, le quiero decir, con esta ideología de género con las que se ha puesto este gobierno, han obstaculizado muchos proyectos y han puesto proyectos de ley que a las pymes las ahoga. Tenemos que darle todas las facilidades a las pymes, tenemos que darle todas las facilidades a las empresas que quieren invertir en energía, del litio. Acuérdense usted del litio, ¿se acuerda del litio? Que esto era el gran boom.
Fue tratado también en la cuenta pública, de cierta manera también se tocó el tema en la cuenta pública.
Llevamos año y medio y todavía no está, destrabamos esta cosa del litio. Entonces es un recurso que en este momento se nos va a ir de las manos. Ya
¿Y
los
qué, tiempos, ¿qué otra opción, diputado, podríamos haber tomado distinta a la que estaba tomando el Congreso, o sea, que tomó este gobierno respecto al litio para poder avanzar más rápido?
Bueno, yo creo que haber hecho inmediatamente haber echado a andar esta industria del litio. Es decir, si usted me pregunta, aquí no empezamos a ver discusiones de tipo ideológica y discusiones también de tipo política. No sé si se escucha.
Sí, lo estoy escuchando, diputado.
Yo no la veía.
Aquí estoy.
El litio es un recurso que en este momento está miles de años. Yo soy del norte, conozco la salitrera, conozco los salares, soy de Antofagasta, donde está el litio. Eso estaba de hace mucho tiempo y había empresas que estaban trabajando el litio. Por demorarse, por llegar en por cosas políticas, con empresas, ¿cierto? Sokimich, tengo entendido. Al final nos entrabamos en muchas cosas. Y ahora los chinos, yo quería eso decir, los chinos son mucho más prácticos. Ahí no existe inversología, existe mucho más rápido lo del dedo. En este momento están empezando a producir baterías de sodio. Y así nos vamos a quedar con un recurso que va a quedar ahí por miles de años, ¿sí? Y sin producir ninguna cosa para los chilenos,
¿eh? Diputado, me están reclamando aquí de los comentarios que no estoy leyendo los comentarios completos. Bueno, yo les voy a leer los comentarios a la medida que seamos bastante respetuosos en la forma en la que escribimos los comentarios. Yo los leo completos. Yo entiendo que hay cierto enojo respecto a los políticos en general. Nos están escribiendo a través de Facebook y YouTube. También aquí Pedro nos dice que se ven a los políticos más como un obstáculo para el desarrollo que para poder avanzar. Nos dice que también Sandra, que tienen la sensación de que estarían atornillando al revés, sobre todo en la derecha, en vez de remar todos juntos por la gente que los escogió. ¿Qué le parecen a ustedes estos comentarios, diputado?
Yo encuentro que, fíjese que yo le encuentro toda la razón. Y yo le digo que esta crítica de los políticos, y obviamente me tengo que inscribir en esa categoría, la gente tiene un gran enojo y tiene una, lo dice la encuesta, contra los políticos. Pero yo le quiero decir a, ¿cómo se llama? Bueno, los nombres que están ahí, que yo llevo recién 9 años, creo que, en política. Yo les quiero decir, mi trayecto pero quiero
diputado,
hacer...
Usted fue concejal antes también, pues fue concejal, fue gobernador, diputado...
10 años, pero yo fui 45 años, Rocío, quiero hacer acordar, no sé si a usted también, 45 años, para no decir un poquito más, trabajé en el servicio público. Yo fui funcionario público trabajando en el hospital desde que llegué, desde que me recibí, trabajé en el hospital Base de Osorno, trabajé por Fonasa, trabajé atendiendo siempre a la gente. Así que después... Por otro motivo, que no es el motivo de decirle por qué me metí en política, no me metí en política por la política. Es decir, Dios me fue llevando a esto como concejal y la gente me fue eligiendo. Bueno, llegué hasta donde estoy y me inscribo. Sí, yo creo que el problema de los políticos son los malos políticos. No es que sea la política la mala, Rocío, no, son los malos políticos que evidentemente hacen una carrera política. Entraron como estudiantes o lo como sea, hicieron su carrera política y en este momento es todo lo que se ve. Hay mucho de farándula, yo ya he aprendido, llevo 3 años aquí en la Cámara de Diputados, hay mucho de farándula, hay mucho de no sé si de televisión, y son las personas más conocidas, son las que menos trabajan, son las que menos a veces concurren. Yo les quiero decir, tengo el 100%, Rocío, tengo que decirlo para que las personas que nos escuchan, yo tengo un 100% de esa perfecta. Es decir, soy uno de los 15 parlamentarios de Chile, de los 155, que tiene asistencia perfecta. Nunca he presentado una licencia, nada. Siempre he estado acá, 100%. En ese sentido, yo cumplo con mi pega, trato de cumplirla lo mejor que puedo, pero efectivamente se ve la pelea política, todo. Tiene que haber que pelea. Yo diría que uno tiene que tratar de decir su idea política. Por algo yo soy de un sector político que yo creo en la libertad, creo en el emprendimiento, en las pymes, etcétera. Y si en estos momentos tenemos la posibilidad de convencer a la otra persona del lado y decirle, oye, nuestras ideas son buenas, bienvenido, o sea, ponernos de acuerdo. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Nosotros derecha, que ya alguien dijo de la derecha, yo le quiero decir a la auditora, en la derecha, y este diputado que habla, que soy de la UDI, yo tuve hartas críticas porque aprobamos y ayudamos al gobierno, entre comillas, por las pensiones, ¿eh? De hecho, hay un sector de la derecha que estuvo en contra de las pensiones, y esto es un logro que lo hizo este gobierno, y el presidente Boric lo dijo, en las pensiones, con un sector de la derecha. Bueno, yo soy de ese sector de la derecha que pensé que las pensiones era lo mejor que había que hacer en este momento. Podemos conversar después de las pensiones. Creo que ya no daba el sistema que estaba el país se estaba quebrando económicamente, había una desigualdad con las mujeres, con las pensiones. Bueno, pero bajo ese punto de vista, Rocío, le quiero decir que si nos ponemos de acuerdo, efectivamente, Chile avanza. Yo soy de los políticos de derecha que creo que si conversamos con el otro lado, vamos a seguir adelante. Pero si peleamos, no. No soy de esos políticos que yo encuentro todo malo, en todo caso.
Hubo un comentario que me llamó la atención y la aprovecho de hacer la pregunta respecto a justamente las pensiones que hizo el presidente dentro de su cuenta pública. Él señalaba que las pensiones no estaban financiadas, que el aumento de la PGU no estaba financiado y que ahora sí. ¿Qué tan real es eso? ¿No estaba financiado?
No, sí estaba financiado. Los cálculos, no es el momento, es mucho más complejo. Nosotros, evidentemente, para aprobar una ley o para estar de acuerdo, tenemos detrás, y les quiero contar a los auditores, tenemos detrás abogados y tenemos que decirle que hay economistas serios que ellos hacen los cálculos, son un poco más complicados. La PGU nosotros queríamos como sector político, más que las pensiones, inmediatamente subir la PGU. Acuérdense que esto lo hizo el presidente Sebastián Piñera, que ha sido una cosa muy buena, porque es plata al tiro para las personas. Pero ojo, Evelyn Matthei lo ha dicho, y yo creo que es sentido común, para poder tener buenas pensiones, para tener más PGU, para tener mejores carreteras, tenemos que crecer. Y el cálculo que ha hecho nuestro sector político, tenemos que llegar a crecer por lo menos un 4%. Todavía no estamos Entonces, ¿cuál es la idea? Si estimulamos las pymes, si estimulamos a las empresas, lo que usted habló de permisología, y logramos crecer a un 4%, tenemos la posibilidad de cumplir con todo lo que la gente quiere, ¿eh? Buenas pensiones, una pensión igual para una mujer y un hombre, porque si no aprobamos esto, usted, Rocío, que una persona joven, evidentemente trabajando 30 años, y un hombre trabajando 30 años, usted ganaba en una pensión o iba a recibir 11% menos. Eso está calculado. Solamente mujer, porque el cálculo se hacía que la mujer vive más, y es verdad. Entonces, era una desigualdad que no podía hacer. Segundo, los jóvenes, esta pensión, si acaso no se aprobaba, de aquí a unos 10 años, 11 años, ya el sistema estaba quebrado. Bueno, son cosas que en estos momentos, si usted se dio cuenta, un sector de la derecha nos pusimos de acuerdo, llegamos a un acuerdo con el gobierno, digamos, para hacer buenas pensiones. Bueno, esa es la política, conversar. Yo soy de esos que conversa. Evidentemente mucha gente de mi sector político que estaba molesto, que yo como había votado a favor del presidente Boric. Yo no voté a favor del presidente Boric, voté a favor de la gente de tener unas buenas pensiones. Eso es mi idea.
Diputado, bueno, aquí nos hacen una pregunta también. Claudio nos pone, ayer votaron 84 de 155 el informe de la Comisión Investigadora del caso Procultura. ¿Qué sabe usted al respecto de esto?
Bueno, yo le quiero decir anoche, no, si usted lee con anticipación, yo fui uno de los 10 diputados que hice la moción. Es decir, yo fui uno de los mocionantes. Así que yo, por ser mocionante de esta investigación, yo estuve presente todo el rato y tuve que votar. Bueno, efectivamente, Procultura, yo creo que la gente, los chilenos, ya tienen una cierta opinión.
¿Qué significa que votaron 84 de los 155 el informe? ¿Hay un informe que ya emergió y 84 solamente estaban en sala?
Exactamente. Y ya, eso, o sea, ahí le está demostrando... Ahí le está demostrando que temas que son importantes, que la gente quiere saber, de 155 habían 84. Si yo puedo disculpar a una persona que esté enferma, que esté operada, pero hay diputados que en este momento estaban pareados, no sé qué es lo que estaban haciendo. Bueno, yo respondo por mi labor. Yo estuve desde el comienzo hasta el fin porque fui uno de los mocionantes y voté. Así que no.
¿Y qué resultado entregó este informe finalmente? ¿Y qué significa que se haya votado por esto? ¿Que se aprueba que efectivamente estuvo bien hecho el informe?
No, se aprueba de que efectivamente hay una crítica al gobierno y todo lo que pasó. No es que se apruebe que... Ahora, queda como un hecho de la causa, si usted me pregunta, que en la cual nosotros, la Cámara de Diputados, nosotros decimos esto está mal. Hay que decirle a los oyentes que nosotros como parlamentarios, nosotros hacemos leyes, ¿cierto? Uh-huh. Y también fiscalizamos.
Tenemos ahí un pequeño desfase.
Es un sistema fiscalizador, en el cual uno dice...
Lo escuchábamos muy mal, diputado. Lamentablemente estamos teniendo problemas de señal. Diputado, lo perdimos. Estamos hablando con el diputado Daniel Lilayú, que está conectado desde el Congreso Nacional. Lamentablemente estamos teniendo un problema de señal. Actualmente estamos hablando sobre el caso del informe Procultura. Antes de seguir y mientras esperamos que el diputado se pueda volver a conectar, les quiero dar un consejo. Cuando la vida se complica y necesitas más que un abogado, necesitas a alguien que te escuche, te oriente y luche por ti. En Carlos Currieco y Asociados transforman tus problemas legales en soluciones reales. Si enfrentas una denuncia y necesitas una defensa sólida o busca la justa indemnización por daños, nuestro equipo especializado en derecho penal y civil está preparado para representarlo con rigor y compromiso. Somos la solución, no el problema. Carlos Currieco y Asociados, Defensa y Justicia a su servicio. Contáctalos en su Instagram, abogado-mediacioncc o al fono más 569-3371-5076. Estamos esperando que se conecte el diputado Daniel Lilayu, que está teniendo problemas de señal desde el Congreso. Mientras se logra conectar, saludo también a Carlos Patricio Paredes Proboste, que es uno de nuestros fieles auditores, y para él, efectivamente, Daniel Lilayu es uno de los mejores diputados. Yo entiendo que nuestros auditores y en general hay un gran problema de conocer, de poder conectar con los diputados en general, con los representantes políticos en particular, y que genera gran frustración también muchas veces cuando las leyes no avanzan tan rápido, cuando no tenemos las soluciones tan rápidamente como esperábamos, y eso ustedes lo dejan plasmado. Yo trato de leer todos los comentarios, siempre y cuando sean respetuosos con nuestros invitados, que se están dando el tiempo también de estar aquí con nosotros. Ahí ya tenemos de vuelta al diputado Daniel Lilayu. Lo tenemos de vuelta, diputado.
Sí, ¿cómo está usted? Sí, yo no alcancé a escuchar mucho, pero se metió una llamada y la tecnología a veces interfiere.
No se preocupe, le decía que Carlos Patricio aquí le manda saludos al honorable diputado para él, y estaba comentando también y entendiendo a nuestros auditores que muchas veces están muy enojados con nuestros representantes porque no se logran los acuerdos, no se avanza con la rapidez que uno esperaría, y muchas veces se ven rencillas políticas más que temas de fondo que nos permitan dar soluciones en tiempo y en forma, como uno esperaría que fueran que avanzara la política. Así que entiendo los comentarios enojados muchas veces que nos hacen nuestros auditores, y tratamos de poder leerlos siempre y cuando tengan el respeto hacia las personas que están contestando nuestras preguntas. Diputado, uno de los temas que usted nos había señalado, dos temas que fueron bastante controversiales y han generado tanto revuelo y también dimes y diretes entre el gobierno y la candidata Evelyn Matthei, es el tema de Punta Peuco. ¿Qué le pareció a usted esta situación? ¿Cree que es un volador de luces? ¿Cree que hay algo de contexto? Usted decía, algo de razón tiene, cuando recién partimos de esta entrevista, de referirse a Punta Peuco. ¿Nos aclara el punto en particular?
Yo creo que Punta Peuco, yo no voy a defender Punta Peuco, y yo creo que esto es solamente una medida distractiva, y lo dice mucha gente. Evelyn Matthei dijo una cosa, yo voy a ser médico de lo que usted cree que le va a cambiar la vida a los osorninos, a los purranquinos. Voy a aterrizar a la gente que nos está escuchando de que cambien Punta Peuco. Mire, yo he conversado con diputados que han ido a preguntar, Punta Peuco, para realmente ser una cárcel común, necesita mayor inversión. Habría que meterle más plata, más dinero, porque en este momento no tiene todas las condiciones de seguridad para, por ejemplo, para un delincuente común o que no se nos escape. Porque hay que decir que Punta Peuco es una cárcel especial que está dedicada a las personas que ya fueron condenadas por violación de los humanos, y que son personas que en este momento el promedio de las personas que viven ahí o que están ahí son de 75 años. Muchos están en cama, están enfermos. Yo difícil veo, y es lo que me decían estos parlamentarios, de que se van a escapar y van a correr y hacer un túnel. Entonces, evidentemente, yo creo que aquí hay un problema más de tipo efectista, de decir, Punta Peuco va a ser una cárcel común. Yo creo que a lo mejor les va a ayudar más, invertir más, hacer esa cárcel, no sé. Y además que está llena, yo no sé qué... Que ganan que se gana desde el punto de vista carcelario. De hecho, tengo entendido que el director de Gendarmería, esto era impracticable o que no estaba adecuado. Yo creo que fue solamente un discurso para la galería. Esto no le cambia la vida a ninguna persona.
Bueno, cuando hicieron varios comentarios distintas autoridades, entre esas Michelle Bachelet, le preguntaron por el tema de Punta Peuco, y ella también señaló que aquí no había nada nuevo de lo que ella había tratado de hacer. Que Michelle Bachelet también hizo el comentario de que no había nada nuevo. Yo sé que usted se tiene que ir a sala. Ya
No, tranquilo. Sí, quiero decirle, así trabajamos un diputado que es de mi zona de Chiloé, la zona de Chiloé, vecino mío, y me pidió un favor que lo reemplazara en una comisión. Bueno, es así se trabaja también en la Cámara, ¿eh? Sí, pero no, déle nomás, sí, si usted
Está bien,
quiere.
si nos quedan unos minutitos también, porque ya se está acabando el programa. Miriam Santibáñez también le manda saludos, al parecer lo conoce desde que era, trabajaba y ejercía principalmente como médico. El tema, solamente para ir cerrando, el tema de salud, hay hospitales que también estaban hablando, hay algunos dicen que no están en condiciones suficientes, hay temas que están trabados también para que pueda realizarse. ¿Qué le pareció a usted lo referente a este tema, específicamente en salud respecto a la cuenta pública del presidente
Mire,
Boric?
usted, por favor, para yo no quedar de mentiroso, pudiera ver los 10, ¿cómo se llama?, hospitales que él nombró, hospitales que vienen del presidente Piñera, planificado y con los recursos de hace unos años, porque las personas tienen que saber que un hospital no se construye en 2 o 3 años, se construye más o menos 7 años, 8 años. Entonces, lo
O
que
sea,
él.
necesita dos periodos, por lo menos dos periodos presidenciales para poder construir un hospital.
7 años. Para diseñar un hospital. Todo eso viene del periodo anterior. Bueno, y qué bueno que se terminó ahora, pero que no lo ponga como logro. Y si usted se fija, también son hospitales que son chiquititos, son de ciudades chicas, que son buenos, importantes para esas ciudades, pero no son hospitales, grandes hospitales, como el Hospital de Rahue. El Hospital de Rahue sí que es un gran
¿Qué ha
hospital.
pasado ahí? ¿En qué se ha avanzado algo respecto al hospital de
El
Rahue, diputado?
Hospital de Rahue, yo estoy bien encima de ese tema, porque ayer estuve trabajando con la ministra de Salud y sé muy bien lo que pasa. En este momento el Hospital de Rahue ya es una realidad, del punto de vista de que se va a aceptar como país, porque antiguamente se hablaba mucho, pero no había nada. Está, y ahora tengo entendido que ahora se está empezando a buscar un sitio que tiene que tener algunas características, que no es cualquier sitio, que hasta el Rahue va a ser el hospital más importante de nuestra ciudad, y tiene que tener acceso. Yo he hablado mucho de que no sacamos nada con construir un hospital grande, Rocío, si no tenemos acceso. Tenemos 2 o 3 puentes que son insuficientes, tenemos que tener más puentes para cruzar al Rahue. Bueno, son cosas que se tienen que verificar. El hospital de Rahue va a estar en 8 años más, por lo menos, ¿eh? Pero va a ser
Y
un gran.
ahí lo que se estaba conversando es que todo se modifique y todo se cambie hacia el hospital de Rahue, o van a estar divididos o tener dos hospitales que estén funcionando completos.
No, el hospital de Rahue va a ser el hospital de Osorno,
O
¿ya?
sea, se va todo al hospital de Rahue.
Por decir, lo más importante va a ser ahí. El hospital que tenemos, que el hospital de Osorno actualmente es un hospital normalizado. A mí me tocó la normalización, es un hospital que se arregló, se modernizó, ya se fue insuficiente. Evidentemente usted puede colocar y va a tener que colocar algunos servicios, algunas prestaciones. Los servicios de urgencia tienen que seguir funcionando en Osorno y probablemente en Rahue, ¿verdad? Pero evidentemente el fuerte, el hospital importante va a ser Rahue. Imagínense, en 8 años más van a salir muchos equipos que en este momento no vislumbramos. Ahora lo más adelantado es un resonador nuclear magnético, pero en 8 años más ya vienen cosas nuevas. Yo estoy metido en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Rocío, que quería contarle, por eso me motiva mucho ser parlamentario, la inteligencia artificial. Todo, todo, muchas de las cosas que de salud. Van a salir con inteligencia artificial, ¿eh? La mamografía, de hecho yo presenté un proyecto, tengo que decirlo, una mamografía con inteligencia artificial, ¿eh? Y que fue aprobado.
¿Para el diagnóstico?
Es hacer mamografía con inteligencia artificial, porque en este momento el cáncer de mama es el cáncer que está matando más a ustedes, a las mujeres, y solamente el Estado puede cubrir el 30% de la mamografía, solamente el 30%.
Entiendo, el tema de la inteligencia artificial va dado para poder hacer qué cosa en particular con la inteligencia artificial y la mamografía.
Diagnóstico,
El diagnóstico.
funcionamiento de todos los hospitales. Muchos de nuestros médicos en este momento que el ser humano, el médico hace el diagnóstico, lo puede hacer ya más adelante la inteligencia artificial. Es decir,
Okay. O sea, necesitaríamos menos especialidades, o sea, podríamos cubrir un poco el problema de especialidades médicas que existen a nivel
muchos de
regional.
esos, inteligencia artificial, que sí que va a estirar y de repente al final lo va a ver probablemente un especialista. Pero acuérdense que también la telemedicina, si en este momento la telemedicina, que vamos a poder hacer muchas cosas más, pero la inteligencia artificial es mucho más de lo que usted piensa. Es decir, la inteligencia artificial puede gobernar, hacer funcionar un hospital, los pabellones de mejor manera, muchas cosas. Esto se nos viene
Hace
firme
mucho
y.
tiempo que la inteligencia artificial puede volar aviones también, así que probablemente la
¿Puede
podamos
qué?
traer. Puede
¿Puede?
volar aviones. Hace mucho tiempo que vuela
Aviones
a través.
auto, aviones auto y muchas cosas. En este momento estamos usando un celular que parte de eso es una inteligencia artificial chiquitita, sacando información, y probablemente esa información de lo que estamos conversando ahora, Rocío, se está yendo a seguramente a un procesador, alguna parte, o a un cerebro artificial.
Así es. Diputado Daniel Ilayú, quiero agradecerle por contestarnos a tan poco tiempo de anunciada esta entrevista. Solamente 30 segundos para que nos despidamos porque ya estamos pasados en el tiempo.
No, yo solamente agradecer a usted, Rocío, la posibilidad de poder llegar a más vecinos, y los vecinos que en este momento están en desacuerdo con los políticos, quieren que le diga, yo estoy de acuerdo, que efectivamente la gran molestia que tienen los chilenos, y lo dice en la encuesta, con nosotros los políticos, pero yo les quiero decir que también habemos políticos que tratamos de hacer la pega, pero que la culpa y la responsabilidad, Rocío, no es de los políticos, sino de los chilenos que votan, o votan mal, o no van a votar. Eso creo yo que hay que hacer una autocrítica de educación.
En año que es momento de elecciones, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, quién vamos a escoger como nuestro representante. Muchas gracias, diputado Daniel Ilayú, diputado por el Distrito 25 de la UDI, y a todos ustedes que se sumaron, que nos comentaron tan fervientemente a través de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.